Durante miles de millones de años, las fuerzas de los elementos han moldeado la Tierra. Gracias al fuego, el agua y el viento, la naturaleza ha escrito su propia historia, dando forma a los paisajes y resaltando las maravillas de nuestro planeta, convirtiéndolo en el hogar de la humanidad. Y por lo que sabemos hasta ahora, el único lugar donde podemos vivir. Pero hemos sometido a la naturaleza, aprovechando sus fuerzas y rediseñándola según nuestras ideas.
Las actividades humanas asociadas con la energía y la agricultura han cambiado y están cambiando la composición de la Tierra.
Hemos erigido espléndidos monumentos y generado prosperidad para muchos. A lo largo de milenios, nuestro impacto ha aumentado de forma constante.
Hemos vivido un periodo de 12.000 años de estabilidad que llamamos el Holoceno. Cuando observamos parámetros clave como temperatura, porcentajes de extinción y otros, todos están en niveles muy alejados de los límites del Holoceno. Pero estamos ante algo nuevo y lo hemos llamado el Antropoceno.
Las huellas de nuestro trabajo pueden verse en los rincones más lejanos del mundo. Transformamos los bosques en tierras de cultivo. La tecnosfera, o la suma de todas las cosas hechas por el hombre, se extiende más y más. Las megalópolis crecen a una velocidad vertiginosa. Nuestra era nunca se detiene. La población mundial está en constante aumento, pero el planeta no.
Hasta el momento, dos tercios de la superficie de la Tierra son utilizados para la agricultura, el transporte o la vivienda, y nos hemos convertido en el factor dominante. Desde mediados del siglo XX, llenamos el planeta con productos como el hormigón, el aluminio o el plástico. Hemos creado una especie de tecnosfera, con un peso medio de 50 kilogramos por metro cuadrado.
El efecto se siente incluso donde todavía no se percibe la existencia de la tecnosfera. En Etiopía, la agricultura es principalmente de subsistencia. Los agricultores trabajan sus campos para satisfacer sus propias necesidades. Cada vez se ven más obligados a avanzar hacia regiones intransitables, incluso a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El país necesita nuevas áreas de cultivo, pero no solo para abastecer a su creciente población. Grandes extensiones de tierra se alquilan a inversores extranjeros para el cultivo de alimentos, flores y otros productos para la exportación. Para satisfacer sus propias necesidades, los agricultores locales deben ascender cada vez más. El rendimiento de estos cultivos es comparativamente más bajo, y hasta cierto punto también están reservados para la exportación. En especial, la hierba del amor, llamada tef, considerada un superalimento. Aunque el clima permite varias cosechas al año, el sustento es escaso, ya que en los últimos 50 años, la población de Etiopía se ha cuadruplicado hasta alcanzar unos 110 millones de personas. En términos globales, la desnutrición no es más que una cara de la moneda.
...800 millones de personas no tienen suficiente para comer, pero hay más de 2.000 millones, más del doble, que tienen sobrepeso, son obesas o tienen deficiencias nutricionales, por lo que creamos un problema mayor que el que intentamos resolver. Este es el indicador de que algo va muy mal, que el mundo rico, en lugar de buscar equidad, está creando una desigualdad cada vez mayor.
Uno de los factores agravantes son las zonas cada vez más pequeñas de tierra cultivable. Hemos ocupado la tierra como nunca en la historia de la humanidad. La tecnosfera pesa más que todos los animales y plantas juntos. Por eso se exploran alternativas en todo el mundo. En los tejados de Brooklyn se han creado huertos de más de 6.000 metros cuadrados que proporcionan a los neoyorquinos verduras frescas desde hace 10 años.
Las ciudades están cada vez más densamente pobladas y se extienden cada vez más, por lo que a sus habitantes les cuesta más conectar con la naturaleza. Tenemos un planeta de habitantes urbanos ajenos a la forma en que se producen sus alimentos y ajenos a la naturaleza. Tiene mucho sentido traer la naturaleza y la agricultura a las ciudades.
El proyecto se extiende por 3 edificios y es el cultivo en tejado más grande del mundo. Produce 40.000 kilos de fruta, lechugas, verduras y hierbas al año, todas de cultivo biológico.
En Estados Unidos gastamos en alimentos un porcentaje de nuestros ingresos menor que otros lugares del mundo, pero gastamos más en atención médica. Cada vez es más difícil ignorar el coste que implica para nuestra salud y para el medio ambiente la forma en que producimos los alimentos. La comida barata que compramos y comemos no es tan barata.
La agricultura urbana también tiene otras ventajas. Absorbe millones de litros de lluvia al año y reduce las necesidades de calefacción y refrigeración en los pisos superiores, una solución exportable a otras ciudades. Más de la mitad de la humanidad ya vive en ciudades. Y la tendencia es ascendente. Cada casa, cada calle, todo lo que construimos es a costa de la naturaleza. Cada vez invadimos más terreno a nivel mundial, incluyendo grandes áreas de tierra fértil que se pierden para la agricultura. Pasan muchos milenios hasta que el lecho de roca se convierte en suelo. El agua y los ácidos corroen las rocas. Los microorganismos como las bacterias transforman las hojas secas en humus, que es excavado por las lombrices que lo hacen fértil.
Las tierras de nuestro planeta pueden alimentar a 10.000 millones de personas, pero debemos asegurarnos de no desechar la mayor parte de lo que cultivamos y producimos.
La agricultura comienza en el periodo neolítico, hace 10.000 años. Los científicos suponen que la transformación de esos cazadores-recolectores en agricultores comenzó en Oriente Medio, extendiéndose gradualmente desde allí. Por aquel entonces, nuestros antepasados descubrieron las posibilidades de un suelo fértil. Se trata de una de las mayores revoluciones de nuestra historia. La zona que antaño alimentaba a 5 personas, ahora proporciona alimento a 35. También marca el nacimiento de las primeras civilizaciones avanzadas, como la egipcia. Es una historia de éxito basada en pequeñas partículas fértiles. Arrastradas desde miles de kilómetros de distancia. La tierra que convirtió el Valle del Nilo en uno de los parajes más fértiles de la antigüedad es transportada cada año desde las tierras altas de Etiopía durante la estación lluviosa. Las crecidas del Nilo la llevan a Egipto y convierten el valle en un gigantesco oasis. Es solo un ejemplo de las distintas relaciones entre fenómenos naturales que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Es la primera vez que los funcionarios del Estado se encargan de la administración de los terrenos fértiles, ya que tanto el cultivo como el almacenamiento y la distribución de la cosecha requieren una organización compleja. Así, la agricultura se convierte en la fuerza motriz de la construcción del Estado. Porque solo si una comunidad logra producir un excedente alimentario, podrá disponer de sectores de su población para otras tareas. Para erigir edificios monumentales, para dedicarse a la religión o para desarrollar artes y ciencias. A medida que las sociedades se van especializando, se acelera el proceso de transformación del planeta a manos del hombre. Hace unos 2.000 años, nuestro planeta estaba habitado por 300 millones de personas. Más de 50 millones eran súbditos del Imperio Romano, que se convertiría en un hito hacia el Antropoceno. En aquel entonces, Roma, capital de un inmenso imperio, contaba con 1 millón de habitantes. Se vivía bien en Roma y en sus provincias.
El Imperio Romano se mantiene unido gracias a su poder militar y a un mando central organizado. Ambos factores permiten a los romanos no solo controlar un inmenso territorio que abarcaba casi todo el mundo conocido entonces, sino también ofrecer a sus ciudadanos un nivel de vida relativamente alto.
A diferencia de antaño, cuando la gente dependía de los productos locales, los romanos se aprovechan ahora de sus provincias.
Vasijas, vasijas de Oriente.
La variedad de productos es inmensa.
Color que te decía, pero no combina con el resto de colores.
Gracias.
Gracias, joven.
Esta estrategia de colonización permitió a Roma traer víveres y bienes de lujo de regiones remotas mediante la creación de una infraestructura altamente eficiente.
Nada acelera con más rapidez el cambio del mundo que la construcción de carreteras. Es un aspecto en el que los romanos sobresalen. Por primera vez, los caminos pavimentados atraviesan grandes regiones, rectos, con cimientos sólidos y transitables en cualquier época del año.
Mira, perfecto.
Una gigantesca hazaña de ingeniería.
Bien, podemos empezar desde aquí.
Más de 200.000 kilómetros de caminos pavimentados permiten el acceso a los rincones más remotos del imperio. Un mapa de la época tardorromana muestra la red de calzadas que se extiende desde las islas británicas a través del mundo mediterráneo hasta Asia. En el margen más oriental del mapa dice Sera Mayor. Según algunos historiadores, puede ser el equivalente a China. Aquí, el hombre también comenzó hace tiempo a remodelar el paisaje según sus necesidades. En miles de campos de cultivo colgantes de la meseta del Oés, en el norte de China, se cultivan cosechas desde tiempos inmemoriales. La base fue creada por las fuerzas de la naturaleza. Durante millones de años, los vientos han llevado depósitos sedimentarios a la región y han dejado una capa de polvo fino de hasta 300 metros de grosor, increíblemente fértil, que los agricultores explotan al máximo al convertir el suelo en terrazas. El viento ha dejado sus huellas en la geohistoria de la Tierra, mucho antes que el hombre apareciera en el planeta. Ciertos desarrollos evolutivos que se produjeron hace millones de años son visibles todavía en las rocas de otros lugares como Australia. El color rojizo de los cañones del Parque Nacional Karingini da fe de su alto contenido en hierro. El hierro proviene principalmente de la actividad volcánica, pero aquí su presencia se debe a un origen totalmente distinto y puede observarse en las capas de la Tierra, donde el río ha forjado la roca formando profundos desfiladeros. En su día se extendió un vasto mar.
Hace 2.500 millones de años, había cada vez más oxígeno en la atmósfera y por tanto también en los mares, lo que provocaba la oxidación del hierro. Ese hierro se depositó en el fondo del mar formando capas cada vez más gruesas de cientos y miles de metros de grosor, de las que ahora podemos extraer mineral de hierro.
Bajo la presión de las capas superiores, los estratos inferiores se compactaron en roca sólida. Se originan en un periodo de la historia de la Tierra, mucho antes de que apareciéramos en escena, por lo que no contienen restos humanos. Sin embargo, en los futuros estratos, las cosas serán totalmente distintas.
La capa plástica, los cambios en los isótopos de carbono, la destrucción de los ecosistemas, la sedimentación, las perturbaciones de nitrógeno, la radiación nuclear y la lluvia radioactiva, todo eso crea una capa en la geología que será visible durante cientos de miles de años. Lo verá la gente o las entidades que seguirán perforando la corteza de la Tierra. Puede que ya no existamos, pero podrán ver nuestras huellas.
Dejamos rastros. Hagamos lo que hagamos. 4.600 millones de años condensados en un solo día. En términos de geohistoria, acabamos de nacer. Sin embargo, el hombre se ha convertido rápidamente en una fuerza que transforma el planeta en solo 3 segundos. Desde el cielo, el impacto del antropoceno se hace visible de forma inmediata. Hemos impuesto formas geométricas a la Tierra para explotarla mejor, sobre todo durante la Edad Moderna. Pero los cambios en el medio ambiente provocados por el hombre se remontan a tiempos remotos. Aunque no es evidente a primera vista, el hombre ha cambiado el paisaje incluso en una isla poco habitada en el Atlántico. Hasta hoy no se ha podido establecer de forma concluyente cuándo llegaron los primeros colonos a Islandia. Sin embargo, es un hecho que los vikingos establecieron residencias permanentes desde el siglo IX y que comenzaron a modificar el entorno a gran escala.
Los vikingos, o para ser más precisos, los colonos de Noruega, llegaron a unas tierras más o menos deshabitadas. Quizás había algunos monjes irlandeses, pero pronto fueron expulsados. La tierra era casi perfecta. Un 25% estaba cubierta por bosques. Había grandes espacios para el pastoreo y todo era gratis. Pero, por desgracia, el hombre la destruyó en solo 100 años.
Cuando llegan los primeros colonos, traen su ganado. Comienzan a despejar los bosques usando la madera para construir casas, pero sobre todo para calentarse. Esos claros se convierten en pastizales para el ganado. Debido a la dureza del clima, la vegetación no puede regenerarse. Durante los cortos veranos, los colonos deben almacenar comida tanto para ellos como para el ganado. Y a medida que la población crece, los recursos comienzan a escasear. Las famosas sagas islandesas hablan de peleas por la tierra que a menudo suben de tono.
¿Qué es lo que quieres?
Has construido sobre mis tierras. ¡Te voy a matar, maldito!
¡Déjame en paz!
¡Te mataré!
Acabando en crímenes entre clanes rivales. Los infractores deben enfrentarse al Tin, el tribunal supremo de los vikingos.
¡Bien! ¡Quieto ahí! ¡Atención! ¡Escuchadme todos! ¡Debemos aplicar la ley! ¿Cuál es el veredicto?
La sentencia más común es el destierro.
¡Destierro! ¡Para él y toda su estirpe! 3 años de destierro. ¡Ese será tu castigo!
El mensaje inherente de estos dramáticos relatos de la era vikinga es que la sobreexplotación de los recursos naturales puede causar crisis sociales. Durante la Alta Edad Media, la población mundial aumenta. Según los cálculos, alrededor del año 1250 hay ya 400 millones de personas. La mayoría viven en Europa, India o China.
Entre el 1000 y el 1300 después de Cristo, la población de Alemania aumentó de 4 a 11 millones, casi el triple. Hoy día el crecimiento es aún mayor, pero en aquel entonces fue enorme para tratarse de solo 3 siglos. Como consecuencia, había una necesidad urgente de espacios cultivables para alimentar a esta población. Y para proveerlos, los enormes bosques vírgenes de Alemania debían ser talados.
El aumento de la población da lugar al crecimiento de los asentamientos y la fundación de nuevas ciudades, y el entorno cambia drásticamente. En la Alta Edad Media ya han desaparecido el 30% de los bosques. En el año 1300 ya se había elevado al 85%. En aquel tiempo en Alemania había menos áreas boscosas que hoy. Se crean campos nuevos por doquier. Los arados de hierro permiten ahora trabajar incluso la tierra dura. Pero esos nuevos arados simplemente voltean la tierra hacia un lado, y con el paso de los años los campos adquieren una forma ondulada. Esas crestas y surcos son blanco fácil para la lluvia. En julio de 1342 hubo lluvias con efectos desastrosos. Pasaron a la historia como la inundación de Santa María Magdalena. Después de un periodo extremadamente seco, los terrenos de los campos ya no son capaces de absorber el agua. La gente de entonces lo ve como un castigo divino, como un nuevo diluvio universal. Un cronista escribe: las compuertas del cielo se abrieron y la lluvia cayó sobre la tierra como en el año 600 de la vida de Noé. Las masas de agua arrastran la tierra fértil de la superficie. 13.000 millones de toneladas de tierra son arrastradas en cuestión de días, el equivalente a la pérdida acumulada en un periodo de 2.000 años.
Muchos pueblos pierden gran parte de sus campos de cultivo y tienen que renunciar a la agricultura durante siglos. Es la mayor tragedia de los últimos 1.500 años.
150 años después, la conquista de América abre nuevos horizontes. Sin embargo, también tiene graves repercusiones. Millones de nativos mueren, la mayoría por enfermedades contagiadas por los europeos. A menudo solo sobreviven sus monumentos. La explotación del Nuevo Mundo es otro paso importante hacia el Antropoceno.
Los recursos naturales de América cambiaron el mundo. No solo América y Europa, todo el planeta.
Se trata concretamente de una planta que se extiende por todo el mundo, el maíz. El indio había logrado cultivarlo a partir de una hierba silvestre mexicana llamada teosinte hasta la planta que conocemos hoy. En la actualidad, con más de 1.000 millones de toneladas anuales, el maíz es el rey de los cultivos, dominando paisajes enteros. El maíz, como el trigo, se cultiva en terrenos inmensos, lo que alivia el cultivo, pero sobre todo facilita la cosecha, llevada a cabo normalmente con maquinaria pesada. Pero lo que hoy nos puede parecer espectacular, tuvo unos humildes comienzos. Un inglés llamado Jeff Rotal es considerado el fundador de la ciencia agrícola moderna. Sobre el año 1700 inventa una sembradora con una exactitud sin precedentes a la hora de cumplir su misión.
Encaja, fantástico.
Hace agujeros en la tierra, inserta una semilla de maíz y luego la cubre con tierra. De esta forma las plantas crecen a una distancia uniforme entre sí, facilitando un mejor aprovechamiento del suelo. 300 años más tarde, la agricultura se practica con una precisión que Jeff Rotal nunca hubiera imaginado. En el Valle Central de California, los agricultores no dejan nada al azar. Cada metro cuadrado es irrigado artificialmente y los campos son monitorizados desde el aire. La agricultura moderna depende en gran medida de la evaluación de datos externos. Las áreas de cultivo son analizadas por empresas especializadas, usando cámaras de infrarrojos construidas a tal efecto, que revelan el estado de los cultivos con el fin de ahorrar fertilizantes y pesticidas. Las imágenes indican al agricultor dónde intervenir y dónde no. El objetivo es dar a cada planta la cantidad justa de productos químicos que necesita, con el consecuente ahorro de costes. Que la agricultura sea posible en un clima desértico como este, es el resultado de la intervención humana a gran escala. Gigantescos canales de riego traen agua desde cientos de kilómetros de distancia. El jardín frutal, como llaman a esta región de California, es uno de los mayores consumidores de agua y energía de Estados Unidos. La agricultura altamente industrializada depende cada vez más de la automatización. Los tractores son dirigidos por un ordenador con sensores. En teoría pueden incluso ser monitorizados y dirigidos por control remoto desde el despacho del agricultor. Este tipo de agricultura de alta tecnología se considera el futuro de la agroindustria, ya que proporciona mayores rendimientos con la máxima eficiencia. En muchas zonas se obtienen cosechas 4 veces mayores que hace 100 años. Y no solo por el aumento del uso de la maquinaria, se debe sobre todo a los avances en la nutrición de las plantas, ya que la agricultura intensiva es propensa a agotar la tierra. Los cimientos se establecieron hace 100 años. Es literalmente uno de los inventos pioneros de los tiempos modernos y se hizo famoso con el nombre pan del aire.
Parece que da resultado,
sí,
¿verdad?
Lo anotaré.
A principios del siglo XX, los científicos alemanes Fritz Haber y Karl Bosch lograron desarrollar un procedimiento que permitía convertir el nitrógeno del aire en amoníaco.
Este amoníaco podría...
Era la base de los fertilizantes artificiales. Hasta entonces el nitrógeno, el estímulo del crecimiento de las plantas, solo estaba disponible en cantidades limitadas. Ahora podía ser producido a voluntad.
La clave fue la industrialización. Podíamos tomar el nitrógeno del aire mediante procesos químicos y convertirlo en nitrógeno reactivo, pero eso requiere mucha energía y se está vertiendo una enorme cantidad de nuevo nitrógeno reactivo. Lo usamos para el cultivo de alimentos, pero hay un porcentaje muy alto que se vierte al medio ambiente, contaminando las aguas y la tierra. Ahora estamos presenciando un enorme aumento en el ciclo del nitrógeno reactivo a través de la tierra.
Además del nitrógeno, hay otras sustancias que afectan al medio ambiente, el fosfato y el potasio. También son los principales ingredientes de los fertilizantes artificiales, que desde finales del siglo XIX nos permiten exprimir cada vez más la producción de los campos. Sin embargo, es una necesidad absoluta, ya que la población mundial crece cada vez más rápido. En 1804 supera los 1.000 millones. En poco más de un siglo, en 1927, se duplica a 2.000 millones. A partir de entonces, la curva se vuelve cada vez más pronunciada. La revolución agrícola es seguida por su equivalente industrial. A los fertilizantes artificiales se les une la maquinaria de alta tecnología. Hoy una sola cosechadora es más eficiente que 100 del pasado. Y como la agricultura necesita cada vez menos trabajadores, estos emigran a las ciudades y proporcionan mano de obra a un proceso que nos lleva al antropoceno con una velocidad cada vez mayor. Ciudades como Nueva York ejemplifican el cambio. En 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana es mayor que la de las zonas rurales. En la actualidad hay 30 megaciudades de más de 10 millones de habitantes. Y su número sigue aumentando. El crecimiento explosivo de las ciudades de todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial es una de las grandes características del antropoceno. La migración de plantas y animales también se ha visto acelerada por el hombre. En el Real Jardín Botánico de Londres se guarda la herencia de generaciones de científicos y exploradores. 7 millones de especímenes hacen que sea la mayor colección de plantas del mundo. Fueron traídas gracias a una comisión real y por iniciativas individuales, pero por desgracia están desecadas. No había otra forma de preservarlas durante meses en el mar. Hasta que un hombre lo cambia todo. Es Nathaniel Ward, médico londinense y entusiasta jardinero, como muchos ingleses. Alguien que ve cómo el aire de Londres contaminado por el hollín hace sufrir a sus plantas. Pero en 1829, el doctor tiene una idea brillante. Una biosfera artificial en miniatura. Todo lo que se necesita son unas tiras de madera y unos paneles de vidrio. Las plantas dentro de la caja se mantienen frescas durante un tiempo considerable, sin necesidad de ser regadas constantemente. El invento de Ward revoluciona el transporte de plantas y cambia el mundo.
El principio de la caja de Ward es simple. No es totalmente hermética, pero está lo suficientemente cerrada por ambos lados con vidrio para evitar el agua salada y mantener el agua dulce de las plantas. Antes de la caja de Ward, la sal mataba a las plantas y permanecían en cubierta. Este es un recipiente portátil y ofrece a las plantas su propio microclima.
En 1848 las plántulas de té son transportadas de China a la India en cajas de Ward. Más tarde árboles gomeros son enviados desde América del Sur a Asia. Usando estos invernaderos en miniatura, el hombre rediseña ecosistemas y paisajes por todo el planeta.
Por la información que tenemos, en los 500 años anteriores al siglo XIX, alrededor de 500 especies fueron introducidas en Gran Bretaña. Y en el siglo XIX son unas 15.000 especies las que fueron introducidas.
Las plantas exóticas ya están disponibles en cualquier parte del mundo. Durante el siglo XIX, la economía colonial vivirá un auge sin precedentes, gracias a Nathaniel Ward.
Una de las razones por la que la caja de Ward tuvo tal impacto fue porque apareció al mismo tiempo que los barcos de vapor. Un viaje de 8 meses a Australia se convierte en un viaje de pocas semanas. Creo que es la combinación de la caja de Ward y los cambios en el transporte lo que nos permite decir que el siglo XIX es el primer periodo de auténtica globalización.
Sin embargo, no solo las plantas conquistan nuevos mundos. A principios del siglo XX, en Australia se erige la valla más larga del mundo. Con una longitud de más de 1.800 kilómetros, separa las regiones más occidentales del resto del continente. Su función es evitar que una especie en particular se extienda cada vez más: los conejos. Los colonos los criaban en cobertizos. En 1859, un granjero liberó 24 de ellos para la caza. Un acto de consecuencias trascendentales. Sin enemigos naturales, los conejos se multiplicaron y arrasaron grandes extensiones. Las autoridades establecieron recompensas y se levantó la valla. Como medida de protección, dejaba bastante que desear. Las maderas podridas tendían a romperse y el alambre se corroía, incluso si se revisaba y reparaba regularmente. La devastación provocada por los conejos al medio ambiente y la agricultura se calculó en unos 1.000 millones de dólares australianos al año. Animales y plantas siguen viajando por todas partes. Entre 200 y 300 millones de contenedores están en movimiento en todo el mundo, la mayoría de ellos en barco, ya que el 80% del comercio internacional se transporta por mar. Nuestro mundo está interconectado como nunca antes. Y eso es una amenaza para los monocultivos de todo el planeta. El plátano, por ejemplo, está amenazado por un hongo. Es difícil de creer, pero casi todos los plátanos que tomamos de postre provienen de una sola planta cultivada alrededor de 1830 en un invernadero por William Cavendish, un noble inglés.
La globalización de los cultivos de campo, es decir, de las plantas de cultivo, ha hecho que tengamos cada vez menos variedades a nuestra disposición. Plagas de todo tipo pueden propagarse ampliamente entre ciertas especies y expulsarlas del mercado, lo que hace que ya no se disponga de ciertos productos vegetales.
Para contrarrestar esta amenaza, está el Banco de Semillas del Milenio, al sur de Londres. Ha sido fundado con el fin de recolectar semillas de toda la flora natural de Gran Bretaña. En 2009 logró su objetivo. Y desde entonces recibe semillas de todo el mundo. Las plantas silvestres son un seguro de vida para la biodiversidad. Si fuera necesario, se podrían utilizar para volver a tener plantas cultivadas. De acuerdo con los cálculos científicos, la extinción de las especies provocada por el hombre avanza 500 veces más rápido que en condiciones naturales. Cada año perdemos innumerables especies.
El propósito principal del Banco de Semillas es la conservación de plantas. Aquí almacenamos semillas durante largos periodos de tiempo, en muchos casos decenas o cientos de años, en un ambiente seco y frío.
En Etiopía han decidido adoptar otro enfoque. El Banco de Semillas de Addis Abeba se fundó en 1976. Es uno de los más antiguos y grandes de África. Aquí se conservan semillas de 62.000 variedades autóctonas que, por ser vitales para la agricultura, están a disposición de los agricultores.
Aquí no da resultado enseñar conservación a los agricultores. Deben conseguir algún tipo de beneficio. Hay un dicho en conservación genética que dice: si no vas a usarlo, lo pierdes. Por eso, el uso tiene que estar vinculado con la conservación. De lo contrario, los agricultores no mostrarán ningún interés.
De esta manera han podido mantener la biodiversidad en Etiopía. Dado que sus paisajes oscilan entre desiertos, terrenos montañosos y bosques tropicales, las condiciones para el cultivo son muy variadas. Por tanto, a los agricultores les interesa tener un acceso permanente a las semillas que mejor crezcan en su terreno. En el banco de semillas, las plantas cultivadas no forman parte del inventario. Se prefieren mantener semillas de plantas silvestres para volver a producir plantas cultivadas cuando sea necesario.
Aquí tenemos un mecanismo de salvaguarda contra la extinción y alentamos en la medida de lo posible que nuestras semillas se usen ahora y no solo en casos de emergencia.
Para mantener las semillas en el mejor estado posible, no solo se examinan a su llegada, sino que también se comprueba regularmente su capacidad de germinar. Cuando las especies desaparecen, el impacto en los procesos de la naturaleza suele ser nefasto. Tomemos los insectos, por ejemplo. Polinizan la mayoría de las plantas silvestres y cultivadas. Se estima que lo que hacen por nosotros equivale a servicios por valor de 500.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, los métodos de cultivo modernos han dado forma a paisajes donde los insectos tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Voluntarios de la Sociedad Entomológica de Krefeld en Alemania llevan décadas monitorizando la presencia de insectos en regiones específicas de Alemania. En 2017, el resultado de su estudio acaparó los titulares de todo el mundo. Sus datos indican que el número de insectos voladores en las áreas de investigación ha disminuido durante los últimos 30 años en más del 75%. De las 28 especies de abejorros que se observaron en su momento en los alrededores de Krefeld, al menos 19 se han extinguido. Refiriéndose al estudio de Krefeld, el New York Times acuñó el término apocalipsis de los insectos. En China, la desaparición de los insectos lleva tiempo teniendo consecuencias dramáticas. En la actualidad, los árboles frutales tienen que ser polinizados a mano. Es imposible predecir cuán rápido y hasta qué punto la naturaleza puede regenerarse sola. Por eso, en laboratorios de alta tecnología como los del MIT de Boston, trabajan en posibles sustitutos. La idea de los científicos es usar pequeñas abejas artificiales. Sin embargo, recrear un ser vivo tan complejo no es una tarea fácil. Hay demasiadas características a tener en cuenta. Por eso, en laboratorios de alta tecnología como los del MIT de Boston, trabajan en posibles sustitutos.
Estamos pensando en dotarles de cierta cantidad de energía y otorgarles algún nivel de inteligencia. Y también pensamos en aplicaciones con las que podamos enviar un gran número de ellas por el mundo al mismo tiempo. Serían buenas en redes de distribución, monitorización ambiental, polinización de cultivos, cosas así.
Fabricar mini drones de 2 centímetros de largo y de solo 0,10 gramos de peso es todo un desafío.
Nos inspiramos en los libros desplegables para niños. Tienes hojas individuales que son cortadas y estampadas individualmente, y luego las laminamos en una estructura. Así tenemos la mayoría de las uniones necesarias para armarlas. Creamos una estructura 3D a partir de láminas en 2D.
Este mini robot ya es capaz de volar, pero aún falta mucho para que se embarque en su primera misión. Los insectos no son la única especie de nuestro planeta que lucha por sobrevivir. Cada vez hay menos espacio para las bestias salvajes, ya que los humanos no paramos de reclamar territorios.
Estamos perdiendo un gran número de especies y hay poblaciones de especies que ya están disminuyendo. Se puede decir que estamos en la sexta extinción masiva, la primera causada por la actividad humana. El 20% de las especies que hemos observado en todo el planeta están en serio peligro de extinción.
Según los estudios, la población de África se duplicará en las dos próximas décadas. Se calcula que en 2050 este continente contará con 2.500 millones de seres humanos. El número de animales salvajes está disminuyendo drásticamente, incluso en las grandes reservas naturales. Por ejemplo, desde 1980, la población de leones se ha reducido a la mitad, y la tendencia es a la baja. Es preocupante, ya que los científicos miran especialmente a África como futura base alimenticia de la población mundial. Cada vez más tierras del continente se convierten en campos de cultivo. El impacto del calentamiento global también se deja notar en África. A finales del siglo XXI podrían extinguirse hasta el 30% de sus plantas y animales autóctonos.
El cambio climático es la palabra del momento, pero la pérdida de biodiversidad es un problema mucho más grave. Las especies se desarrollan a lo largo de cientos de miles o incluso millones de años, por lo que no habrá tiempo suficiente para que crezcan nuevas que reemplacen a las que perdemos hoy. Puede que controlemos el cambio climático y dar marcha atrás varios años o décadas, pero una vez que una especie se ha extinguido, se pierde para siempre.
El mayor reto para África es el de conservar su biodiversidad y al mismo tiempo satisfacer las necesidades económicas de una población en constante crecimiento. Para asegurarlo, debemos buscar nuevas formas de utilizar mejor los espacios disponibles. Como se hace con el cultivo de plantas en las grandes ciudades. En una antigua fábrica de acero cerca de Nueva York, las hierbas y los brotes no solo crecen uno al lado del otro, sino también uno encima del otro. Esto permite una mayor cosecha por metro cuadrado que en los invernaderos convencionales, y además el producto crece cerca de los consumidores.
Nuestra misión es construir granjas en ciudades de todo el mundo para que todos puedan acceder a alimentos frescos y seguros. Y al hacerlo, llevar la comprensión de la ciencia de las plantas a otro nivel. El fin último de este proceso es ser mejores agricultores, entendiendo lo que quiere la planta y cómo proporcionárselo.
Nada queda al azar en este entorno controlado por ordenador. Aquí, la tierra forma parte del pasado. En cambio, el suministro de agua y luz, así como la fertilización, están especializados al máximo para cada variedad.
So
Animamos a nuestros clientes a hacerse preguntas sobre cómo se produce su comida. ¿Están comiendo los alimentos adecuados? No hablamos de calorías, sino de proteínas, nutrientes y micronutrientes. Que sean conscientes de lo que hay en sus alimentos. Que pregunten sobre los pesticidas que se utilizan, sobre las técnicas de cultivo o el uso del agua.
De 20 a 30 cosechas al año, con un 95% menos de consumo de agua, es un comienzo prometedor. No hay una sola forma ideal de practicar la agricultura. Nuestro planeta es tan diverso como las áreas en las que vivimos. Según los expertos, la Tierra es capaz de alimentar a 12.000 millones de personas. No obstante, debemos usar los recursos y los espacios sabiamente y cooperar como una gran comunidad. Necesitamos aprender de la historia y dejar a la naturaleza su propio espacio, aunque nuestra población no deje de crecer.
En última instancia, seguimos dependiendo de la biosfera. De ahí viene nuestra comida. Es donde vamos cuando morimos y somos parte del gran ciclo de la vida. Nuestro trabajo es ser administradores. De eso debería tratar la vida humana en lugar de extraer tanta riqueza y tantos recursos que no nos hacen felices. Los índices de felicidad dicen que nuestra felicidad disminuye cuanto más alteramos la biosfera.
Rara vez comprendemos la belleza de la biosfera de la que también formamos parte. En nuestra rutina diaria tendemos a olvidar lo frágiles que son los ciclos que hacen posible la vida. A veces ayuda a conocer esos ciclos, pero también ver nuestro impacto sobre ellos con cierta objetividad.
Lo que subyace es la idea psicológica del miedo. Se logra cuando nos exponemos a algo que consideramos enorme, cuando vemos algo complejo o de gran tamaño. Y eso es lo que a menudo vemos en nuestras imágenes. Y cuando lo experimentamos de manera regular, es más probable que estemos más dispuestos a colaborar y protejamos el planeta.
Nuestra Tierra merece que la cuidemos. Sobre todo en la era del Antropoceno.